Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
Se cumplen ya 8 años desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ya lo decíamos, va a ser un día intenso con varias movilizaciones, tanto en Guerrero, en Morelia, y bueno, esta máxima movilización que se va a registrar en la Ciudad de México a las 4 de la tarde. Sin embargo, ¿qué diferencia hay entre los avances, y lo entrecomillo, entre los avances que presenta la administración federal con la administración pasada? ¿Verdaderamente algo está cambiando? ¿Se rechazó? ¿Se terminó por romper a pedazos ya esta verdad histórica? ¿Con qué verdades a medias nos estamos quedando entonces? Ese es el tema que pongo sobre la mesa, y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿cómo ven?
Hola, Magda, ¿cómo estás? Justo en saludarte. Buenas tardes, Víctor.
Raúl, te saludo.
Un día complicado, sin duda.
Claro.
Sí, este es un día difícil, y al poner el tema sobre la mesa hoy, la pregunta que yo me hago primero, antes de todo, ¿ya se hizo justicia? ¿Ya conocemos la verdad verdadera? Y permítame el pleonasmo, ¿sí? La verdad es que no, Víctor, ¿sí? La verdad es que seguimos exactamente en las mismas. Y ahora lo que estamos viendo, lo que ha venido sucediendo, Víctor, es pues que otra vez se trata de satanizar al mensajero, cuando en el tema sigue exactamente lo mismo. ¿Qué sucedió esa noche del día 26 de septiembre del 2014, entre la noche del 26 y el 27? ¿Cuál fue la verdad? Es terrible, seguramente leíste el artículo de Pinilei Ramírez el fin de semana, y es cruel, sin duda. Es muy cruel leer la forma en cómo este informe revela, según los testigos, la forma en cómo fueron asesinados, en cómo fueron descuartizados los 43, cómo se repartieron los cadáveres, según lo que dice esta versión. Pero sigo sin entender, desde luego, que este es informe, el pasado y el de Alejandro Encinas, que fue dado a conocer el pasado 18 de agosto, sí, pues no tiene una confirmación de datos, y eso me parece que sigue entrando en mucho de la especulación, donde se le da mucho valor a las declaraciones de los criminales, muchos de ellos hoy testigos protegidos, y que a ciencia cierta hoy los padres de familia de estos 43 jóvenes normalistas asesinados esa noche del 26 de septiembre no saben todavía exactamente qué pasó con sus hijos. Y eso me parece, Víctor, que seguimos exactamente igual que el sexenio pasado, a pesar de que aquí se ofreció que iba a haber la verdad.
Sí, tienes razón, Raúl, sustancialmente tienes razón en lo que señalas. Al final del día, eso te lleva a varias reflexiones. Primero, la crudeza de estos testimonios, de este trabajo que presentó Pinilei Ramírez, que también tiene sus lecturas y que debemos de tratar de analizar objetivamente. Uno, por un lado, pues los riesgos que conlleva, ¿no? Porque finalmente también acuérdate que estamos metidos en una serie de procesos legales donde se cuida mucho el debido proceso, y parte de esta información, en lugar de ayudar a entender lo que pasó, podría incluso complicar y facilitar el no castigo a responsables. Pero bueno, ese es un tema que se discute por un lado. Pero por otro lado también queda claro que en este país somos muy dados a creer en la voz de los delincuentes. Y no porque no tengan o tengan la verdad, pero en este país darle voz a los delincuentes, y luego de saber que muchos de estos delincuentes lo que intentan es salvar su pellejo, o lo han hecho bajo coerción o en ciertas condiciones, pues también siempre te mueve un poco de duda. Y luego agrégale tú el matiz que tenemos en este país, el matiz que se acostumbra a poner de política y de manipulación, en un país donde hay que decirlo, el Estado de Derecho todavía queda mucho que debernos, ¿no? Y donde también hay que decirlo, Raúl, las fuerzas militares tienen su propia fuerza y su propia dinámica, valga la redundancia, que también entorpece mucho la claridad de los asuntos, porque al final del día, parte de lo brutal de los señalamientos que da a conocer esta periodista como nuevas revelaciones, involucran directamente a los militares como tal, cosa que antes nada más se había hecho la suposición. Pero, pues, Raúl, México, país de mentiras y de espejos, de juegos de espejos que todavía se siguen presentando.
Sí, y tienes toda la razón, un juego de espejos. A ver, no coincido, déjame ir una parte.
Adelante.
Vamos por partes. A ver, yo empezaba con el tema de que a estas fechas, 8 años después, no sabemos exactamente qué pasó. ¿Sí? ¿Qué pasó con estos jóvenes normalistas? Está la versión, la verdad histórica de Jesús Murillo Karam de la pasada administración y ahora la nueva versión de la verdad de acuerdo a Alejandro Encinas. Pero las dos me parece que carecen de mucho fundamento. Y desde luego, sobre el tema de Penilei Ramírez, fíjate que yo, desde luego, pueden ser argumentos legales para poder evadir responsabilidades y que mañana o pasado nos digan es que los tuvimos que liberar porque se violó el debido proceso. Pero ese es el viejo cuento de los políticos que hemos tenido en nuestro país. Sí, me parece que sí. Había que darlo a conocer, aunque dicen que ya lo conocían los familiares, este reporte crudo, difícil de asimilar, seguramente cuando eres padre o estás implicado directamente, claro, claro, sentimentalmente con cualquiera de estos jóvenes, debe ser terrible la forma esto. Pero también había que sacarlo, y pienso, Víctor, que ahí es donde estamos otra vez en esto que tú acabas de mencionar, la participación del ejército. Sí fue así como lo dice esta comisión, en donde los cadáveres, luego de que fueron enterrados, tuvieron que ser exhumados para llevarlos al batallón de infantería, al 27 batallón de infantería de Iguala, porque ahí nadie entra. Y te acuerdas las peticiones que había de muchos de los padres de Ayotzinapa que pedían entrar precisamente al cuartel de Iguala y que se negó siempre el ejército a permitir que esto se diera a conocer. Pero claro, también hay que, desde luego, como siempre, nosotros tenemos que dudar de todo lo que se diga. Hoy leyendo la columna de Jorge Fernández Meléndez, que entrevistó al coronel que se llama José Rodríguez Pérez, que está detenido en el campo militar, supuestamente porque él dio la orden de matar a los 6 sobrevivientes de esos 43.
Después del escándalo, después de que esto se había dado a conocer.
Después del escándalo. Y lo que dice Jorge Fernández, que este militar, un hombre de 44 años al servicio del ejército mexicano, con un expediente intachable, sí, y que ahora resulta que pues él mandó matar en acuerdo con los políticos como Abarca, de acuerdo con los rojos o los dirigentes de los narcos. ¿De qué estamos hablando? Él lo niega, él dice que es víctima de este tema, pero por eso me parece que tanto la verdad histórica de Murillo como este documento de la nueva verdad de Alejandro Encinas carecen de muchos elementos que puedan sustentar. El que acusa a este señor coronel, ¿sí?, es un criminal que hoy es testigo protegido, no está
así
ni
es
detenido. ¿Sí?
Así es.
Entonces, sí, y luego todo empeora, Víctor, con que el sábado pasado, ¿sí?, se retira un juez, retira las órdenes de aprehensión en contra de los que estaban involucrados, incluyendo al que era presidente municipal de Iguala. Entonces, a ver, Víctor, está lleno de mentiras, está lleno de inconsistencias, está lleno de lo peor que se pueda imaginar uno. Y lamentablemente, por eso insistía yo en esto al empezar, tenemos 8 años en donde hoy todavía ni justicia, Víctor, ni verdad.
No, no justicia, no verdad, Raúl. Sin embargo, habría que hacer algunas puntualizar algunos aspectos. Uno, Nunca, no creo que vayamos a saber qué fue lo que realmente pasó esas dos noches, esas noches aciagas, esos, en esos tiempos, en esos momentos, porque evidentemente, bueno, no estuvimos ahí y todo nos remite a versiones, a información generada mucho tiempo después y a declaraciones y manipuleo de datos de gente a veces no muy confiable, pero por lo menos tenemos una idea clara de cómo fue esta terrible masacre y este hecho que pone en evidencia el México bárbaro en el que todavía nos desenvolvemos y donde sí hay verdades que quedan claras. Uno, el contubernio entre autoridades y delincuentes, que es algo que ya sabemos que existe en este país.
Totalmente.
Dos, la capacidad del Estado para mentir y para tratar de manipular datos que son fundamentales. Y por otro lado también, la incapacidad que tenemos como Estado, como con nuestras instituciones, para poder hacer investigaciones serias, formales y científicas. Porque coincido contigo, todo lo que ahora se señala viene de nueva cuenta. Declaraciones de terceros, declaraciones de culpables, que pues también el culpable por algo dirá las cosas, y suposiciones y conclusiones que no están soportadas en dato duro. A mí me llamó la atención la entrevista del militar, del coronel, donde dice, soy víctima de una infamia y voy a demostrar que soy víctima de todo un manipuleo. Caray, sinceramente, digo, lo escuchas, lo lees y dices tú, bueno, finalmente es un militar y es un militar de carrera y con una trayectoria hasta donde yo se limpia, pero bueno, te queda la duda siempre, ¿no? ¿A quién le vas a dar crédito? ¿Al delincuente que hace la acusación? ¿A la autoridad que toma la versión del delincuente y dice esta es la verdad real?
Así
¿O al militar que se defiende? ¿Qué tiempos, Raúl? ¿Qué momentos?
Sí, y el entorno, y déjame nada más terminar con la parte del entorno, Víctor, que me parece que eso le da y adereza este tema. La iniciativa de prolongar las actividades del ejército y las Fuerzas Armadas, sí, en materia de seguridad civil, en medio de esto, cuando, de acuerdo a esta nueva versión, el ejército fue un activo participante junto con los narcos, los rojos, junto con las autoridades y los funcionarios corruptos de Iguala, si todos ellos actuando en forma concertada en contra de estos jóvenes de Ayotzinapa. Entonces, me parece que de alguna forma, a ver, sin meter las manos y sin desde luego poder asegurar, como tú bien lo dices, porque no estuvimos en este lugar, pero me parece que en medio de todo esto y de esa colusión entre funcionarios, militares, narcos, autoridades civiles, sí, estamos en este marco ambiente en el que, bueno, se pide que los miembros del ejército, el pueblo bueno, dice este gobierno, se prolongue su presencia en actividades de seguridad hasta el 2028. ¿Qué tiempos, como tú bien dices? Me parece que hay tantas cosas que no sabemos, hay tantas cosas que nos reiteran que seguimos en un gran nivel de impunidad y que el Estado de Derecho está cada día más lejos en nuestro querido país.
Raúl, y un comentario en relación a esto que comentas de lo que el propio presidente ha puesto en la mesa y que quiere hacer, que es un consenso o un sondeo o una encuesta, consulta. En fin, una consulta que dice que no sería necesariamente una consulta porque estaría violando, etcétera. A lo que voy es de que finalmente te lleva a otra reflexión. ¿Se equivocan los pueblos? ¿Son capaces de equivocarse en sus decisiones? Yo creo que sí, aunque se dice que el pueblo siempre tiene la razón y tiene la verdad, yo pienso que en el fondo hay sociedades que nos equivocamos al tomar decisiones y creo que este es un punto muy delicado, porque una cosa es que tengas simpatía por el ejército, por todo lo que hay y no conozcas otra alternativa en materia de seguridad y otra que sea lo correcto que los militares se queden al mando de la seguridad.
Por eso la ley prohíbe las consultas públicas sobre el tema de seguridad y sobre el tema de los impuestos.
Precisamente
por eso, porque ¿quién va a querer pagar impuestos? Pues lógicamente,
claro.
Por eso no hay consultas y por eso en el tema de seguridad tampoco hay consultas, pero el presidente dándole la vuelta a la ley, bueno, aunque le cambie de nombre, va a ser una consulta.
Gracias. ¿Qué tiempos, mi querido Raúl?
Te mando un saludo, buenas tardes.
Igual, buenas tardes, Raúl.
Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.